Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Me faltaría unos frescos también.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas. Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Yo quiero palomitas.
¿Y a qué hora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. Espérate, cállense. Vienen los anuncios.
Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Sí, ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Jimmy!
Peliculeando.
Bueno, señores, llegó el momento de hablar de cine. Estamos en Peliculeando y vamos a repasar las películas que, bueno, una se mantienen y otra que ya entra en cartelera. Así que vamos a repasar la cartelera gracias a distribuidora de películas.
El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas.
Bueno, se mantiene todavía en cartelera la gran película John Carter, Entre Dos Mundos. También Dulce Venganza, que esa es nueva. Y una película que le ha ido súper bien, bueno, a esta franquicia, Actividad Paranormal, El Origen, también ya ingresa a nuestras salas. Y por supuesto, la película de Kate Beckinsale, Inframundo, El Despertar, también ya la pueden encontrar en las salas. También es importante decirles que esta cartelera la pueden ver en Facebook, en distribuidora de películas, y pueden seguir a la distribuidora en Twitter en @distrock. Ahí pueden ver los trailers, carteleras, sinopsis, noticias y fotos de distribuidora de películas.
El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas.
Bueno, regresamos a Peliculeando a las 8 de la mañana con 20 minutos. Saludamos a Sisu Velázquez.
Muy buen día, César, y hoy como todos los viernes.
Hoy es día de ir al cine, Sisu.
En efecto, y nuevamente el Dream Team está reunido.
Así es.
El de los orígenes.
El de los orígenes, sí.
Los
primera clase.
Los secretos orígenes.
Sí. Ah, sí. Ya viene.
The New Generation.
Sí.
Ah, bueno. The X.
Vos lo extrañás, fíjate, porque vos llevas los días contados
para que venga. René.
Sí, ¿ya no querés estar con nosotros o qué?
Fíjate que...
¿Le tenés una sorpresa? Ah, bueno.
¿Qué no, todo el mundo le tiene una sorpresa.
Sí, bastante.
Principalmente el respetable.
Sí.
¿Sabés cómo se utiliza el respetable?
Sí,
a qué se refiere,
sí,
¿verdad?
Sí, es aquí. ¿Ya termina la gira de Maná? Ah, bueno, qué casualidad, y él regresa. Bueno, vamos a hablar, Sisu, de esta película. ¿Ya sería la cuarta o tercera entrega?
Esa es la cuarta entrega.
Inframundo.
Sí, y nuevamente insisto, parezco disco rayado, pero
ajá,
es dato de trivia, esa fue la primera película que revisamos.
Sí, es cierto.
Me estoy refiriendo a la primera de Underworld, ajá, ¿verdad? A la Underworld con la que nació todo. En ese momento, y es que realmente... debemos esta nueva ola de vampiros a Underworld, de una u otra manera. No me vayan a decir que Crepúsculo y todo lo demás, porque Underworld fue antes. Nada más que nos mostró lo que era la guerra secreta que tenían los hombres lobos y los vampiros durante décadas, durante centurias, mejor dicho. Y la primera película te muestra por qué esa guerra. En la segunda película, una de las secuelas más anticipadas de su momento, vuelve a mostrar lo que sigue después, cuando ya las alianzas se han roto, los antiguos ya habían muerto, entonces, ¿qué pasa con esta nueva raza de tanto de hombres lobos como vampiros? Y nace lo que conocemos como un híbrido. En la tercera película, la cual también es anticipada porque deciden irse con una precuela sin Kate Beckinsale.
Muy mala. Esa, la tercera sí fue. Y creo que el esposo de ella no la dirigió.
Levisman no la dirigió. Solo la produjo.
Sí, pero es mala. La química entre los actores principales era como...
Es como... Y es muy corta, fíjate.
Sí.
Esa es otra cosa que yo no entiendo. O sea, yo creo que la tuvieron que hacer corta para mostrarte cuáles son los orígenes, porque ya en esta película, en la tercera, vos te pones de parte de los lobos. O sea el, sí, hacen que el público se vaya de lado. La historia no es tan mala, pero sí le hizo falta los elementos de Underworld puro. Y sobre todo fue como... quería mostrar por qué lo prohibido entre el amor de un hombre lobo contra un vampiro. Uh-huh. Y se fueron con una actriz que, para mi gusto, o sea, no era para el perfil de vampira, ¿verdad? Incluso, otra cosa que a mí me molestó es que a la misma Amelia no la sacaran tanto. Bueno, de hecho, no salió. Amelia es la única vampiro vieja de las antiguas, uh-huh, que, por cierto, murió en la primera, pues, malo, pues. Uh-huh. Porque a mí me encanta una frase que se dice al principio, si no me equivoco, de la segunda película, que los hombres lobos están atacando una villa. Entonces están descontrolados y Víctor no los puede controlar. Entonces le va a decir el uno de los vampiros: necesitamos más hombres. Ah, manden por Amelia, pregunta. O sea, ya para que estés diciendo eso. Entonces, esta es una película que te crea una expectativa que al final estás esperando que se cumplan. Y estoy hablando también de todas estas. Y la cuarta no es la excepción. Yo creo que se van a la raíz inicial y es, bueno, miremos qué historia le puede seguir a Kate Beckinsale. Uh-huh. En términos generales, te muestra de que ella estuvo congelada durante X periodo de tiempo. Durante ese... ya la guerra entre hombres lobos y vampiros ya se conoce, ya es del público. Pero ellos no lo ven como lo que son, sino que dicen que es como un virus que ha mutado en dos tipos de formas. Uh-huh. Entonces empiezan a combatirlos. Entonces, en una de estas la congelan a ella para estudiarla, pero en el fondo lo que quieren es sacar su ADN para mostrar que, o sea, y crear una nueva raza, ¿verdad?
¿Pero esta película ya cierra la franquicia o siempre queda abierta?
Digo que no, está abierta.
Está abierta.
La deja totalmente abierta. O sea, tan que la siguiente película de existir tiene que continuar el segundo después de donde te dejo esta. Queda abierta porque otra cosa que no cuajó en esta última película, y estoy hablando de esta...
¿De la cuarta?
De la cuarta, a mi gusto. Ajá. Es que no utilizaran, aunque realmente no ha sido un personaje tan, tan explotado, pero sí principal, que es el novio de ella, el chavo que salió en... Michael.
Que era el hombre lobo, ¿no?
Que era un híbrido.
Un híbrido.
Ajá. Que realmente recordá que este chavo sale de Felicity, ¿te acordás de aquella serie?
Sí.
Ben en Felicity, para quienes recuerdan el personaje. Yo siento que aquí el Triple X salió como agente. Y fíjate que yo siento que aquí hace falta. O sea, porque es lo que une la parte sentimental de la chava. Uh-huh. Porque vos no le... Ya, a Kate Beckinsale, sí, vestida de cuero, o sea, su parte sentimental no se la crees nunca.
No.
Pero este chavo le hacía como que, ah, ok. O sea, era como...
¡Ay, tiene sentimientos! ¡Qué linda, Kate!
Uh-huh. Y entonces aquí, tal como lo dijimos en ediciones anteriores, cuando uh-huh, se empezó a hablar del proyecto, está su hija. Y la parte maternal definitivamente no se la crees.
Ah, es cierto, es que tiene una hija, ¿no?
Exactamente.
Es cierto.
Ahí es un solo rollo, no te voy a decir dónde sale y todo, porque... O sea,
vas a contar la película.
Contar la película.
Pero, o sea, pero en sí la película cumple, ¿no? O sea, no te defrauda...
¿Esperábamos una historia mejor? Sí. Uh-huh. ¿Defrauda la película? No, porque si nos vamos a la escena de acción, está muy bien. De hecho, sale un Lycan, un hombre lobo con esteroides, o sea, del doble del tamaño de lo que habíamos visto.
Uh-huh.
Sí, más grande, más enojado, y sobre él se basa la parte central de la película.
¿Crees que Kate Beckinsale siga en Underworld?
Mira, si es por satisfacer al esposo, sí.
Uy.
Sí, qué interesante se ve.
Sí,
eso.
Sí, sí, sí.
No creo que ya le llame la atención porque ya no hay mucho que explotar del personaje.
Sí, por eso te preguntaba.
Ya no, o sea, al final lo vas a reducir a una quinta película es a escenas de acción, ¿cierto?
Sí.
Entonces yo creo que en la de venir una quinta película tienen que darle más importancia a él, a Michael.
Al híbrido.
Al híbrido. Y a la hija, por fuerza. Mm. ¿Verdad? Por fuerza. Porque Kate Beckinsale ya hizo lo que tenía que hacer. Que puede hacer más, sí, pero va a ser más de lo mismo.
Uh-huh. Sí, sí.
Ya no hay que explorar mucho. Ahora, si el esposo sale con alguna buena historia, yo creo que sí está bueno de que... Pero ya lo que seguiría sería como cerrar la franquicia por las buenas.
Sí.
Ya no puede dar más. Tal vez, de repente, lo que podés... la quinta parte pudiese ser como que cierra el círculo total y que te una todas las películas de que algo que sucedió en la precuela...
Ajá.
Amarre totalmente, sí. Y tenga sentido. Como para mí, que creo que fue la sorpresa de la primera película, porque te habló de la traición de uno de los hombres lobos, de los vampiros. Y al final en la precuela no vimos eso, que eso era lo que queríamos ver. Tal vez el momento de la traición, tal vez el momento de que Kate Beckinsale se está convirtiendo en porque dentro de los mismos vampiros ella es una leyenda. Porque recordá que ella era como de las que andaba cazando hombres lobos. O sea, esa era su vida.
Sí.
Entonces los mismos vampiros del futuro la ven a ella como, wow, esta es la chava como... ¿te acordás que eran los Dead Dealers? Que era como, wow. Y yo creo que eso es lo que nos dio todo esto. Porque si bien habíamos visto ya Blade, tenemos que sacarlo porque es un poco más de cómic, ¿cierto? No es tanto como lo de vampiros, etcétera, etcétera, porque nosotros ya, de hecho, recordad que Blade tiene el mérito de ser la primera película de cómic que se ha venido de este lado, de esta generación de adaptaciones de cómic al cine.
Ajá.
Le siguió X-Men, pero nosotros tomamos a X-Men como la primera por el presupuesto que tuvo. Blade tuvo un presupuesto mucho más,
modesto.
Más modesto era la palabra que estaba buscando. Sin embargo, vos sabés que Fox con X-Men se disparó.
Sí.
¿Verdad? Consiguiendo actores, el director, producción, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el mérito se lo comparten estas dos películas. Y ya bueno, actualmente estamos viendo que por lo menos son, estoy calculando unas 5 películas anuales de vampiros. Porque tenemos que tomar en cuenta las que son lanzadas directamente a video, que también muchas veces tienen lo suyo. Y si no, para un ejemplo, miré el año pasado que incluso buscaron el remake con aquella de Colin...
Colin Farrell.
Ajá, Colin Farrell, que era un remake de película de vampiros de los 80. Entonces, se está buscando y esto nos está ayudando. El otro año tenemos dos orígenes de Drácula, ¿te acordás?
Sí.
Entonces, esto va a estar heavy. Pero, en conclusión, lo que quiero decir es que el honor en el fondo se lo lleva Underworld por habernos mostrado lo que era la legendaria... pelea entre vampiros y hombres lobo, que durante mucho tiempo nosotros no tuvimos la oportunidad de verla en el cine. Esto son proyectos que todavía cuando el cine era en blanco y negro, que te ponían un par de monstruos a la par y etcétera, etcétera, pues. Pero ya con esto nuevo ya nos dio otra visión y nos gustó la manera, muy inteligente la manera en que se había hecho, muy buena historia. Y bueno, Wonderworld ha hecho lo suyo en el cine y ya es tiempo de que miremos la cuarta película, que sí son ambientes totalmente cerrados, fíjate. Eso sí, vean que todo es casi pasa en edificios, eso y que el otro. Yo creo que tuvieron que haberse arriesgado un poco más con el presupuesto.
Perfecto, así que ya puede ir al cine a disfrutar de esta película Inframundo, El Despertar, apta para mayores de 15 años. Vamos a música y regresamos con las noticias en Peliculeando. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Este fin de semana, para que vea los estrenos en una sala sumamente cómoda, asista a Cinemark. Y si no, pues está la opción del internet. Usted compra su boleto en línea y ya está reservado su asiento sin ningún problema. Solo accese a cinemarcca.com y ya tranquilito, sin fila ni nada, va a sentarse a su silla ya asignada. Vamos con las noticias. Sisu.
Bueno, en primer lugar, gracias a la gente que nos ha continuado agregando al Facebook durante todo este tiempo. Ya estamos como a 20 personas de los 2,000
seguidores. ¡Ella!
Eso es bueno porque el sitio permanece activo, la gente opina, nos regaña. Fíjate que te acordás de que hablamos de Uber la vez pasada, ¿verdad? De la película.
Ajá.
Y que el experto en Transformers nos dijo que la represa de la primera película llevaba el nombre de él.
Ajá.
Penqueada fue la que me dieron.
¿Por qué?
Porque es el nombre de un presidente, la Hoover, la represa, no del de... Imagínate, bueno, el experto en Transformers.
Manuel Trinidad.
Manuel Trinidad. Cuando encuentren en la calle a él.
Y pónganle la consola.
Pónganle la consola. Sí. No le digan nada porque es muy alto. Pero por lo menos.
No, pero gracias por corregirnos. O sea,
gracias. No, me encanta que sí. Hagan las correcciones y que la gente esté sobre la jugada, ¿verdad? Precisamente otra de las cosas que comentaron es que nosotros habríamos hablado, ¿te acuerdas del actor de Robocop? Y no mencionamos que dicen de que él hizo un especial para el juego God of War, un documental.
¿Cómo?
Sí.
Para God of War.
Exactamente.
¿Qué fue lo que hizo?
Aquí te lo voy a poner.
Señor.
Mira. Dice un par de observaciones del programa del marzo 9. La represa Hoover tiene no obtiene su nombre de J. Edward Hoover, sino del presidente Herbert Hoover. Gracias. Okay. Peter Weller, el actor que hizo Robocop, que lleva U y E, ¿verdad? Hizo de Robocop, apareció en el documental de God of War 3 como presentador. Hizo raro que también no se mencionara que hizo Star Trek 3. Perdón, en la 2, ¿verdad?
Un especial de God of War. Bueno, tiene que ser en el que sale en la compilación, creo que es en los Greatest Hits.
Ah, ajá.
Ha de ser eso.
Ha de ser ese. No, más bien muchas gracias. Además decía que Prometheus no es una precuela de Alien, simplemente toma lugar en el mismo universo, pero aparentemente sí, para que amarre Prometheus, sí la van a hacer un poquito como en el mismo universo, no tiene nada tanto que ver, pero sus eventos van a ser antes de la película Alien que conocemos de las 70, lo que se le llamó aquí en el octavo pasajero. ¿Te acuerdas?
Ah, es cierto.
Alien, el octavo pasajero. Sí. Bueno, tenemos fotos de Javier Bardem ya de full villano, mira.
Ese es para Bond.
Para Bond, exactamente. Ya ahorita, durante este tiempo, la filmación de Bond tiene que estar terminada antes que termine mayo. En mayo ya después se va a la postproducción, efectos especiales, etcétera, etcétera. Hay una fotografía adicional en septiembre, creo que solo son 2 semanas, y después directamente que se imprima y ya en noviembre nos ponemos el tox.
Sí, una de las mejores premieres que yo fui en mi vida fue la de Casino Royale, ¿era verdad, Sisu?
Exactamente, porque para entrar al cine nos da un par de... Era Heineken.
Sí. Salí, olvídate, aplicó la vi en 3D y no había 3D todavía aquí en Honduras.
Exactamente.
Fue increíble.
Cortesía de cerveza verde.
Sí, con la estrellita roja.
Con la estrellita roja. Sí. Y no local.
Porque
¿no?
Eso era lo que bebía este Bond, que eran las características del nuevo personaje.
Exactamente. Vamos a ver qué nos propone de bebida.
De bebida, sí.
En esta última película. Pero sí hay bastantes fotos de producción, pero las que más me llamaron la atención es Javier Bardem ya con un look, fíjate, un poco rubio, si lo notas.
Ajá.
Entonces...
Que se ve bien raro de rubio.
Se ve raro de rubio, pero le queda que se ve más maldito todavía.
Es que tiene cara de malo.
Él tiene cara de malo, ¿verdad? Entonces ya esto ya lo ubica, ya que ya recordá que hay una tradición, no solo en Bond, sino que los villanos de Bond tienen que ser actores como que le lleguen al nivel. Y recordemos que el villano anterior nos quedó debiendo un montón.
Eso te iba a preguntar, ¿quién fue el villano anterior?
X.
No recuerdo.
Era un chavito delgado. Recordá que supuestamente este tipo era que lo controlaba la gente de Quantum of Solace.
Bueno, es que nunca le entendía la película.
No,
partiendo de ahí, nunca le entendía Quantum of Solace.
Es que fíjate que no sé si sentís que ya cuando va a terminar la película le cambian el giro. Que faltan como unos 20 minutos de que termine la película y le dan un giro totalmente diferente. Como, no, o sea, primero era que no soy Bond, ya no quiero, después no. Sí, yo soy frío, yo soy el Bond y me acuerdo de alguno de los anteriores. De repente aparece en una misión ya cara al final para en Europa.
Y salva el mundo.
Pero yo siento que hubo un twist totalmente... Es más, empieza la película y vos estás esperando que Cora comience la película. Uh-huh. Porque no te mete a la película de un solo, sino que es como...
A diferencia de Casino Royale, que esa de la primera escena es aquella persecución, aquel que parecía el Hombre Araña.
Exactamente, que yo no sé, yo creo que por tercermundista no lo eligieron, porque realmente ese tipo se merecía.
Sí.
Sí, y esa es una secuencia increíble para abrir. Que me gustó de la secuencia inicial de Bond, es como la persecución de carros, pero no era como... No era gran cosa, o sea, no propuso nada nuevo. Mm. Eso es lo que... Yo siento que... mira, es como... Yo la comparé con Kill Bill. Kill Bill es mejor la primera que la segunda.
Sí, porque tiene más acción, la otra es más diálogo.
Entonces, es lo que yo recomiendo, mejor Kill Bill, mirala seguido, la 1 y la 2.
Bueno, es que es donde termina la primera, ahí va
sí,
la segunda.
Sí, sí, volumen 1 y volumen 2. Sí. Y entonces yo siento que con Quantum of Solace y Casino Royale, mejor mirala seguida, porque para que le entendás qué es lo que tal vez quieren decirnos.
Sí.
Yo creo que nos quedaron debiendo con la anterior, porque las expectativas que había creado Casino Royale habían sido increíbles, o sea, cambió el giro totalmente, y la gente está apostando porque Skyfall también sea, en este caso, ya solo por el hecho de haber conseguido de que Javier Bardem interpretara un villano, es como...
Ella promete.
Ya promete, sí, bastante, pues. Sí. Ya, y que Bond explore una parte más personal de él con el hecho de que a Judi Dench, supuestamente es un ataque contra ella, contra su vida personal.
Pero ella va a estar.
Ella va a estar.
Porque tiene problemas de salud. Ella no puede leer los guiones, estaba viendo.
Dice que lo que tiene que hacer ella es memorizárselos.
Se los tienen que leer y ella se los memoriza. Sí.
Entonces dice de que ya, como todo actor inglés, no, dijo que ella ya se había comprometido a eso, que solo habló con Sam Mendes, el director, que le hicieron un par de modificaciones como para que ella pudiese más interpretar que sus diálogos, ¿verdad?
Sí.
Que fuese que le variara un poquito, pero que no significara que él tenía que sacrificar nada de la película. Muy profesional sus declaraciones, joder. Que eso fue recién hace un par de meses, recuerdo. Sí. Porque había un proyecto también interesante, pero ella dice que ahí sí ya no se anotaría, que es para, ¿te acordás las crónicas de Riddick, verdad?
Ajá.
Que viene su tercera parte. Y ella salía como uno de los personajes de que en la galaxia ellos le llaman los elementales, que en la segunda tuvo una importante aparición. Entonces quieren que salga en la tercera y ella dice que para ella sería muy difícil, porque estas películas exigen bastante por el hecho de que la mayoría es como en fondo verde, entonces tienes que repetir la escena una y otra vez.
Es cansado.
Si no queda como el director que quiere, tiene que volver a hacer exactamente la misma, porque recuerda que después se tienen que poner los efectos especiales. Entonces dijo que ya para esa película, sí, para ella, con mucha pena dijo, para el señor Diesel, pero que no lo podía acompañar en esta aventura. Entonces, que ella se va a someter a un tratamiento que no es nada, que ya es permanente, pero que sí la va a alejar del cine un poquito. Porque también, si no me equivoco, ella tenía un pequeño personaje en la película de biográfica de Lincoln.
Ajá, la de Daniel Day-Lewis.
Exactamente. Uh-huh. Tenía un pequeño personaje, porque recordad que está muy, muy arraigado con la guerra civil dentro de Estados Unidos, los ingleses. No me acuerdo qué papel tenía ella y yo creo que también lo tuvo que haber rechazado.
Es una gran actriz, sin duda alguna.
Sí,
se le va a extrañar.
Se le va a extrañar bastante, ¿verdad? Continuamos con las noticias y bueno, le llegó el turno también a Ira de Titanes, que tenemos un par de fotografías de la producción ahí que ustedes pueden buscarlas a través de Facebook de Peliculeando, donde ya tiene un poquito de más forma. Ahora bien, ustedes pueden ver a otra de las actrices que apareció con Pierce Brosnan en la última película que hizo de James Bond. La actriz que era la villana que peleó esgrima con Madonna, ¿te acuerdas?
Ajá, ajá.
También sale en esta película, convirtiéndose en Furia e Ira de Titanes, como que el amuleto que ocupas es una chica Bond. La primera salió la chava, era de la película Bond, y ahorita están utilizando otra chava que sale de las películas de
Qué
Bond.
Qué buen dato ese. Video.
Buen dato, sí, para que lo sigan. Según tengo entendido, esta película debería estar apareciendo, va a ser estreno mundial. La Warner se quiere ir con estreno mundial. Y creo que serían 2 semanas, según dicen mis contactos del inframundo, ¿verdad? Tal vez. Aquí que ya va a estar aquí en Honduras.
Bueno, en Honduras ya está, Sisu.
Bueno, en Honduras ya está.
Ya está.
Ya está. O sea que todo está el momento de que salga. Ah, sí, Wilmer, gracias.
Gracias
por decirnos. El detalle, César, es que de esta película solo vimos todo el año pasado una foto de producción y el medio trailer que salió.
Yo solo les pido que aprovechen el 3D, por favor.
Es que yo, mira
por favor, y que revivan al Kraken y que le den una muerte más digna al Kraken. ¿Cómo vas a matar al Kraken con una espada?
Sí.
Sí.
Oye, capaz.
Pues sí, pero, o sea, ¿cómo vas a matar
no dio
al
batalla. Bro.
O sea, solo mira el Kraken en la cabeza de Medusa y... ¡Ruah! O sea, el Kraken.
Pero es que fíjate que en God of War no es tan así. Bro.
No, en God of War, correcto. No, en God of War, Kratos se le ve cuadro, X, triángulo, R1, R2. Y... lo guindás, viene Kratos, se le monta, le ensarta las cadenas alrededor, lo desgolla.
Porque el otro no quiere ver la
sangre,
cabeza.
Lo escupe. O sea, eso, algo así tenía que hacer. No, que... Sí.
Es que lo que pasa es que el Kraken no es como que va a querer ver la cabeza de Medusa, tiene que dar pelea.
Tiene que haber pelea. Mira que ahora se lo digo, esta franquicia de Furia de Titanes va a ser el macaneo entre Zeus y Perseo. Punto. Esa va a ser la... mira, vas a ver.
Pero va a ser al final.
Al final, o sea, como la tercera, cuarta entrega, cuando ya miren, la pelea final va a ser Perseo contra Zeus, padre contra hijo. Va.
Sí.
Ahí está, y ese es el fin.
Sí, es que...
Va a pelear contra Zeus, fijo.
Y ojo, y fíjate que la van a dejar abierta como para que puedan resucitar a Zeus o algo por el estilo. Ajá. Siguiendo la misma línea de... O al revés, o que tengan a Perseo lo tengan que revivir.
También.
Porque recuerda que aquí se toman una libertad intelectual para poder modificar la historia a su gusto. Ahora bien, yo siento que esta película, la producción fue totalmente un secreto. O sea, como hasta ahorita, ya de repente ya está la película. Como, o sea...
Es que en la primera recordá que sí, soltaron más información, quizás.
Quizás tal vez eso sí. Les puede afectar. Ahora, déjense guiar por el trailer y ustedes están viendo God of War.
Sí.
Totalmente, pues.
Sí.
Y lo que hemos dicho hasta la saciedad, César, de que la gente va a decir, ah, ya le comieron el mandado. Y Sony ha dicho de que, ¿para qué va a gastar dinero en una película donde lo puede gastar mejor en el videojuego que le vende más?
Correcto, lo recupera más rápido.
Sí. Y no crean que God of War es como, cuesta como 10 millones de dólares, jamás, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que ese juego, su producción, yo creo que le andan por los 30, fíjate.
Sí.
No me extraña, o sea...
Y le sacaron como 100 de ganancia.
Sí, le sacaron 100 de ganancia, sin necesidad, y crea una cultura rodeada de un videojuego sin necesidad de matarte con una película. ¿Verdad? Ahora bien, es que lo que pasa es que cuando vos te decidís a tirar una película de un videojuego o que salgan acompañados, es un riesgo muy grande. Yo te acabo de pasar la de Dante para que la mires, sí. Que si bien fue hace un par de años, salió directo a DVD, pero era para que le acompañara el videojuego en sus ventas. Y no le anduvo muy bien. Después, Halo, que estamos hablando de Halo, sacó una película hasta de las primeras en Blu-ray y todo lo demás con animación. Mira, no te miento, pero una película hiper aburrida, con el respeto de los fans de Halo, que sé que tiene bastante. Sí. Pero no sé, Microsoft, ¿por qué invirtió en esa película? Que no.
Sí.
Que no da nada, no enseña nada, pues.
Sí.
Entonces, y me extraña también que no, Warner, pero yo creo que ha aprendido la lección, no haya salido con el juego de Furia de Titanes.
No, porque ahí sí no le sale.
Le salen los números.
Ya, hay muchas copias, Dante, Dante de la Guerra, que es lo original.
Y hay un montón de juegos como para Wii que utilizan el mismo motor, uh-huh. Que aunque no es con la misma violencia, pero sí es el mismo esquema.
Sí, no me imagino a Sam Worthington, de verdad, un videojuego con el mismo peinado, o sea... Pero ahorita se lo dejó crecer el cabello.
Sí, pero...
O sea...
Mira, bueno... Es como vos que lo andás ahorita, que te lo dejaste crecer. Para él es un cambio grande, o sea, que crezca un centímetro.
Le cortaban las patillas. Ya.
Le cortaban las patillas y ya es totalmente algo diferente. Seguimos con las noticias y fíjate que hace tiempo no íbamos de la producción de una película de las Tortugas Ninja. Ya se supone que ya una película de personas no animada. Ajá. Va para el 25 de diciembre del 2013.
¿De personas?
De personas.
Porque las que vimos en los 90s eran personas, ¿verdad?
Sí, con trajes, eran trajes.
Eran trajes, correcto,
¿verdad?
Sí.
Exactamente. Y precisamente es de este director, del de Ira de Titanes, que él va a dirigir este proyecto.
Regresan las Tortugas Ninja.
Ojo, una nota. Son dos directores diferentes, el de Furia de Titanes e Ira de Titanes. No es el mismo director, ¿verdad? Este segundo es el mismo de la batalla de los... Por eso, vaya, este director ya vas a entender... Él es Jonathan Liebesman. Este man, ¿vos viste la película Batalla de Los Ángeles?
Sí.
Y ahorita vamos a ver Ira de Titanes. Él tiene la cinematografía de él, es tirada al videojuego. Si vos te fijas, Batalla de Los Ángeles es como un videojuego. Sí. Pues. Entonces, optando por esto, la producción de las Tortugas Ninja, entonces la van a lanzar para ese momento. Pero fíjate que aquí hace un movimiento bien extraño Paramount. Porque la que tenían para el 25 de diciembre del 2013 era la de World War Z, o sea, la guerra de zombies, la de Brad Pitt. Uh-huh. Entonces, según tengo entendido y me han dicho en la noticia, la película de zombies pasa para la única fecha disponible, que es aproximadamente el 21 de junio del 2013. O sea que Brad Pitt se va a enfrentar a Superman en taquilla.
Hijo.
O sea, dentro de todo, es una película de zombies, ¿vo? O sea, no.
Sí, no.
No, no va.
O sea, es lo más probable que la cambie. Lo más probable es que la cambie. Así que...
Marzo. Marzo ha demostrado que es un buen mes.
Sí.
Septiembre es un buen mes. Uh-huh. Pero ir a matarte en verano.
Sí, no le va a salir.
¿Verdad? O sea, que ahí sí no entiendo. Yo creo que en diciembre sí era una buena opción. Porque no tenías mucha competencia. Pero poner las Tortugas Ninja y moverla, esta, no sé. Yo creo que ahí sí fue un error, pero creo que la van a terminar cambiándola.
Bueno, si eso, vamos a seguir con las noticias dentro de un momentito. Solo vamos a música y regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark este fin de semana. Para que veas todos estos estrenos, tienes que irlos a disfrutar a Cinemark. Las mejores salas de cine solo en Cinemark Tegucigalpa y San Pedro Sula. Para ver la cartelera, además reservar tu asiento, entra a cinemarkca.com. Adelante, Sisu.
Según yo, puro rockstar.
Bueno, andabas con un micrófono inalámbrico.
Inalámbrico, ¿sí? Exactamente. Disculpas al respetable.
Ay, hombre. Qué lástima que no es televisión esto. Dale.
Esto iba para Blopper.
Sí.
Fíjate que incluso ahorita ha sido casualidad. Estamos hablando un poquito más sobre James Bond. Uh-huh. Entonces, fíjate que Ariel nos pone. Ariel y Alan complementan, fíjate. Nos hacen una sinopsis de Licencia para Matar, aquella película que hizo Timothy Dalton, que nosotros la vimos de menos, pero que tiene una interesante historia muy, muy buena, que precisamente vale la pena alquilar, como verla y todo, si se da la oportunidad el fin de semana.
¿Cuántas hizo Timothy Dalton de Bond?
Si no me equivoco, hizo tres películas.
¿Tres películas?
Si no me equivoco, fueron dos o tres.
Él fue el que le siguió a Roger Moore. Yo creo que fueron dos.
Dos fueron.
Pero él sigue a Roger Moore.
Es que lo que pasa es que Roger Moore lo había convertido... Es que mira, según Ian Flynn, el creador de Bond, Timothy Dalton es su mejor Bond. ¿Por qué?
¿En serio?
Sí, porque lo hace un poco más orientado hacia la parte como seria del personaje. Recordemos que en algún momento Roger Moore lo hizo gracioso. ¿Verdad?
Pero hizo un montón de películas. Y la gente lo mira y ¡pum! ¡Bond!
¡Bond! Sí. Exactamente. Pero las últimas películas, o sea, ya era un Bond bien gracioso. Uh-huh. O sea, le había puesto comedia. No sé si fue sin querer o que se adaptó tanto al papel que realmente así lo logró.
Y le hizo El Santo también, ¿no?
Roger Moore hizo El Santo, hizo el Santo, la serie.
La serie, sí.
La serie. Simon Temple, sí. ¿De acuerdo? Sí, o sea, todo el mundo lo ubicaba en esos tiempos.
Yo tengo un autógrafo de Roger Moore. ¿Cuándo vino acá?
Él anduvo con UNICEF
en los 90s. Sí.
Sí, recuerdo que habían dicho, yo no tuve la oportunidad de...
Para mi amigo César, con mucho... No, mentira. No se lo puso a Roger Moore.
Sí. Moore.
Sí.
Roger Moore.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo aquí no lo vi, lo que pasa es que un primo mío que vive en San Pedro, como fue también a San Pedro Sula, entonces ahí lo consiguió y me lo mandó. Sí. Okay.
Ah, pues, te comento de que, o sea, ahí está, haces la sinopsis de Licencia para Matar y te explica cómo era el momento. Supuestamente, en Licencia para Matar, quien la iba a hacer originalmente era Pierce Brosnan, pero recordá que estaba con su serie en ese momento, uh-huh. Remington Steele, de que no, él tenía un contrato o sea, los contratos en ese momento eran bien forzados, o sea, él no podía hacer nada. Porque los estudios ya habían aprendido su lección. Habían perdido a Bruce Willis.
Sí,
¿te acordás?
Sí.
Que primero estaba también con su serie Luz de Luna y empezó a hacer una que otra película y se convirtió. Y es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de un actor que pasa de estar en la televisión y se va al cine.
Y ahora es al revés, ¿te fijas?
Y ahora es al revés.
Sí.
¿Verdad? Otro ejemplo, George Clooney, lo mismo. Estuvo en televisión y después, ¡boom!, el brinco. Entonces ya se había perdido, entonces no querían perder a Pierce Brosnan porque querían que la serie continuara, pero llegó un momento del fin y casualmente en GoldenEye la iba a hacer Timothy Dalton, pero él empezó los problemas legales que han tenido la Metro-Goldwyn-Mayer toda la vida y entonces estaba buscando a alguien que le ayudara con la parte legal de Bond. Entonces se perdió esa película en el limbo. Entonces llegó un momento en que ya estaban listos para sacar GoldenEye, pero Timothy Dalton ya no le interesaba, ya estaba él optando para otras ligas según él, y entonces sí era el momento para que Pierce Brosnan tomara su momento, y que fue lo que a muchos nos gustó, considerando que de una u otra manera es uno de los, para mí es el mejor Bond, para mí, ¿verdad? Pero claro, o sea, hablar del mejor Bond después de 23 películas es difícil, porque cada uno ha aportado lo suyo al personaje. Fíjate
que sería bueno ver cuántas hizo cada uno, porque ¿cuántos Bonds ha habido? Sean Connery
el primero, después es Roger Moore, está el que solo hizo una.
Ajá.
Al servicio de su majestad.
¿En serio?
Sí.
Oh, no sabía.
Sí, es
van tres, Timothy Dalton 4, Pierce Brosnan 5,
y ahorita
Daniel Craig 6.
Y si tomamos en cuenta la primera película que se llamó Casino Royale, que es basada en la novela inicial, que fue con, creo que fue producida, si no me equivoco, por Te Debo, pero era comedia.
Era comedia.
Ajá. Pero precisamente era Casino Royale, la primera, uh-huh. Y no tenía que ver. Ahí salía como el en teoría el personaje Bond. Es como que tomemos el tiempo y hablemos de eso aparte. Yo creo que ahorita que ya viene Bond, vamos a hacer una retrospectiva y te vamos a hablar porque sí fue ha sido interesante cómo la franquicia, las novelas, las producciones han ido cambiando en algún momento, pues.
Sí.
¿Verdad? Entonces, precisamente, ahí está el reportaje. Sería bueno que le pegue una leída. Incluso se habla del momento del estreno aquí en Honduras y cómo había sido esperado. Recordemos que los fans de Bond vienen en diferentes tamaños, colores y edades.
Sí.
Sí, ya es un hito cultural prácticamente el hablar de Bond. Una de las películas, como aquí, lo prometido es deuda, ¿verdad? Y así como Wilmer lo había consultado hace como 3 semanas, te cumplimos hablando sobre la película Hunger Games, ¿te acordás? Que habías preguntado. ¿Mm? Sí, que esta película viene, que es Los Juegos del Hambre. Fíjate que es una película un poco ochentera, te habla de un futuro post-apocalíptico. donde Estados Unidos ha sucumbido y hay un montón de distritos. Entonces los distritos han permanecido en guerra civil y muchas veces para resolver sus problemas lo que hacen es que de cada un distrito te envían a un representante y ese tienen que participar en un evento televisivo donde, o sea, se llaman Los Juegos del Hambre, pues, ya solo por eso toma en cuenta.
Okay.
Entonces es una película que se viene pronto, se supone, ¿verdad? Entonces para que le den la chequeada, incluso ahí pusimos el tráiler, al igual que también pusimos el tráiler de la última película que también se viene, que se llama Contrabando, de Marty Mark and a Funky Bunch, o sea, Mark Wahlberg, que fíjate que Mark Wahlberg ha agarrado ya su feeling de hacer sus propias películas desde el Shooter, ¿te acordás?
Sí.
Y que le va bien. O sea, es el típico, yo lo hago todo, yo estoy metido, esta vez a él le toca hacer, él era malo, él era un contrabandista. Entonces le tocó hacer un negocio que no salió bien con un traficante, y entonces ahí empieza la persecución contra él. Es la película en la que vos te pones más bien de parte del malo.
Del malo.
Exactamente. Entonces, básicamente esas son las noticias. Pueden buscarlo ahí, en las noticias de Peliculeando. Ah, sí. Aquí me pone Norman, gracias. Es Casino Royale con David Niemen y Peter Sellers.
Ah, Peter sí. Sellers, el de la Pantera Rosa.
Sí, Casino Royale, ¿verdad?
Ah, no sabía, fíjate.
Entonces,
que Peter sí. Sellers también había tenido que ver en James. Otro buen dato para trivia.
Sí. Pero recordad que es basado en la novela original de James Fenwick, Casino Royale, precisamente. Última pregunta que me hacen, preguntas sobre Batman. La producción de Batman está preocupada. Porque después de ver los trailers de los Avengers, la cosa no pinta muy bien. O sea, recordemos que para nosotros puede ser una mejor película de repente Batman por el contenido que pueda tener. Pero ahorita la gente siente que tiene una... En cuestión de superhéroes, los Avengers tienen una historia un poquito más poderosa esta vez que lo que puede ofrecer Batman. Entonces vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede ahí.
Vamos a ver si supe.
¿Verdad? Les agradecemos a todos por estar pendientes. Gracias por descargar el podcast, que seguramente ya en un par de horas estará listo. Chequeen la página para poder descargarlo. Recuerden que lo pueden hacer a través de su teléfono, pueden hacerlo a través de Facebook, pueden hacerlo a través de los sitios, de los links que aparecen ahí, e incluso también a través del mismo Facebook de Rock and Pop. Y también no olviden descargar el del hermano de la consola también. Que también, y mañana que aparentemente hay un evento, ¿no? Que tiene que ver con la consola.
Así es, el torneo de
Call of Duty. Okay, exactamente. Gracias a todos, gracias por estar pendiente. Recomiéndenos, por favor, para... Ya estamos ahorita es como el año 1983, o sea que yo creo que de aquí al fin de semana ya tenemos prácticamente las 2,000 personas. Le agradecemos por estar pendiente, por estar ayudándonos y criticando con el programa. Todo es bienvenido. ¿Le recomendamos este fin de semana?
¿Tenemos Inframundo? Tenemos el otro estreno que es Dulce Venganza y Actividad Paranormal, El Origen.
Exactamente. Eso es, tiene un poco de opciones para ir a ver. Y también está, todavía John Carter.
Todavía sigue, se mantiene.
Se mantiene John Carter en cartelera. Bueno, a todos les agradezco bastante por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.